Hola, ¿qué tal, compañeros? Aquí un nuevo episodio, el episodio número 5. Me complace de sobremanera esta vez tener a otro invitado que es un gran amigo mío desde hace, que serán unos 5 años, ya demasiado tiempo siendo amigos, y pues es mi tocayo Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muchas gracias, Doc, por invitarme aquí a tu podcast. Estoy muy agradecido contigo por invitarme y pues la verdad yo estoy de maravilla, disfrutando la vida. ¿Y tú cómo andas?
Andamos muy bien. Yo me siento muy afortunado de tenerlo aquí porque es una de las amistades con las que sé que siempre puedo contar. Es un amigo incondicional y pues la verdad nos la pasamos muy bien cada vez que nos vemos o coincidimos en reuniones o cosas así. Antes de conectarnos me platicabas que jugabas a un videojuego. ¿Qué videojuego era?
Se llama Valorant. Está muy padre, la verdad. Era muy raro que yo jugara algún juego fuera de Minecraft, que es el que siempre he jugado, así como niño rata, y el Call of Duty del teléfono. Lo empecé a jugar porque a mi novia le gustó y lo jugamos, pero luego lo dejé de jugar. Y ahorita con la laptop que me regaló mi papá de Navidad, me pude descargar el Valorant. Un amigo me lo recomendó y empecé a jugar y no, hombre, está bien padre, está bien de maravilla. Y pues como todos los juegos conoces más gente y en este caso te mandaron unos saludos, te los mandé unos saludos, saludos a unos chavos de Sinaloa.
Sí,
Entonces, está bien.
Sinaloa para allá, no he tenido la dicha como tal de ir a Sinaloa como tal, pero a Sonora sí tengo familia allá y pues te puedo decir que esos rumbos son muy distintos a los de acá. ¿Alguna vez has tenido la oportunidad de ir para allá?
La verdad que no, pero pues a lo que me dijeron ahorita es que Sinaloa es muy tranquilo y Culiacano.
Pero serán ciertos todos esos, ¿tú crees que serán ciertos esos mitos donde ponen al narcotráfico como pues lo principal de allí?
Pues como principal, pues es que es complicado hablar de eso cuando no vives ahí, porque por ejemplo, fuera de Ciudad Victoria dicen que Ciudad Victoria es muy inseguro. Y tú que estás aquí, a lo mejor sí es inseguro, pero no tanto como lo cuentan. Entonces, no sé qué tan cierto sea eso.
Oye, es que hubo alguna vez en la que escuché que, de hecho, Ciudad Victoria estaba clasificada como entre las,
tres,
por no decir 5 o 10 ciudades más peligrosas del mundo. Yo dije, oye, si yo estoy ahí caminando a las 2 de la mañana con unos cuates por la calle y no nos ha pasado nada. O sea, ¿será la percepción que hay externa de nuestra
sí,
ciudad o será que nosotros?
O sea, ponle, no es tan inseguro Victoria, pero ponle que, un ejemplo, en Monterrey asaltan 5 veces y en Victoria asaltan 8 y ya la ponen como la peor. Entonces, como no es tan como lo ponen, pero como estamos arribita, aunque sea uno o dos casos diferentes en otra ciudad, pues por eso estamos clasificados así. Pero no es tan como se escucha. O yo creo, la verdad.
No, yo creo lo mismo, o te preguntaba, o sea, ¿será que nosotros ya hemos normalizado el crimen organizado aquí en Victoria? O a lo mejor pasan cosas, pero no están a nuestra vista, ¿me explico? O sea, pasan y nosotros ni nos centramos. ¿Tú quisieras vivir en otro lugar que no fuera Victoria?
Qué pregunta tan complicada, bro.
Sí, o sea,
Entre sí, no, porque, por ejemplo, pues es que no es tanto la inseguridad de estar aquí, porque quieras o no, así como tú dices, hemos salido, o en nuestros casos, hemos salido en la madrugada, no sé si te acuerdas la fiesta de Luisa donde fuimos a dejar a Salas, donde yo fui con Azúa a dejar a Salas, creo que era Azúa, no sé quién era, pero fuimos a dejar como a las 2, 3 de la mañana y estuvo todo muy tranquilo. Pero hay otras ciudades donde puede salir mejor a caminar, como Querétaro, como Guadalajara, cosas así, San Luis Potosí, San Miguel. Eso está
Pues sí.
interesante, salir a caminar, porque aquí, pues, como conoces, solo está la Plaza del 15 y el estadio. Y ya no hay el 17, que es lo que lo junta.
Sí, a mí me gusta mucho. Yo te les digo, yo soy foráneo y el tiempo que estuve viviendo en Tampico, yo extrañaba ciertas cosas de acá. Y llegar a Victoria después de no haber estado mucho tiempo pues en la ciudad es como un respiro de aire fresco, ver a tus compañeros de nuevo, ver a tus amigos y pues juntarte con ellos. Más que nada, yo creo que para el que no ha nacido aquí, a lo mejor no le parezca la mejor ciudad del mundo, ni mucho menos lo es, pero yo creo que para los que nacimos aquí o que han vivido aquí demasiado tiempo, pues como que le agarran un cariño especial, como en todos lados, ¿no? Puede ser la costumbre, puede ser pues el tiempo transcurrido ya.
Más que nada tu niñez, porque por ejemplo mi papá pues nació en Bustamante, en el rancho, mi rancho de mis abuelos, y pues allá no hay nada, no, o sea, está muy tranquilo, pero no hay nada para salir, no hay nada, o te vas a ordeñar vacas, o estás acostado en tu casa, no haces nada, pero a él le encanta ir. A él le gusta ir bastante y bastante y bastante y andar caminando nada más. Entonces yo creo que es más que nada, porque naciste aquí y le agarraste cariño desde chiquito. Y por eso
sí,
tanto, por eso yo quisiera salir un tiempo de aquí, porque tú ya saliste, tú eres foráneo, entonces estuviste ya un tiempo allá fuera de tu ciudad natal, por así decirlo, y regresaste y sentiste así como que, ay, aquí nací, ay, de aquí soy. Siento que es el cariño, porque de aquí naciste, aquí hiciste amigos, aquí hiciste casi todo.
Claro, es un apego emocional, más que nada por los recuerdos, como tú dices, el caso de tu papá, que nació allá donde no hay mucho quizá que hacer, como en grandes ciudades como Monterrey, Ciudad de México, Querétaro, como tú lo dijiste, pero es más atesorarle ese cariño que desde hace tiempo pues uno va forjando, ¿no? Conforme pasan los años. Tú ahora estás estudiando algo de ingeniería, ¿verdad?
Ingeniería mecatrónica, ¿sí es, Doc?
¿Y cómo fue que elegiste estudiar ingeniería mecatrónica? ¿Fue por algo algo personal o fue más las circunstancias que te fueron llevando a escoger esa carrera?
Fueron dos cosas. Una, y la principal, muy principal, la verdad, fue porque mi papá me dijo, yo te estoy pagando la carrera, yo te voy a meter ahí. Y ya, bueno. Y otra fue por el abanico de trabajo que tiene. Me puedo enfocar en diferentes cosas como si fuera un ingeniero electricista, un ingeniero automotriz, un ingeniero mecánico. Tiene demasiadas ramas que obviamente son en la industria, pero tiene muchos niveles donde yo me puedo meter ahí y trabajar de eso.
Claro.
Porque en sí la mecatrónica no es así como que digas, no es así como la ingeniería, el ingeniero, ¿cómo se llamaba? Electricista. No, el electricista se enfoca en, pues ponle tú un ejemplo así X, en arreglar el cableado de la casa.
Ok.
Así se enfoca el electricista en solo una cosa, yo me enfoco en varias. Entonces, pues yo tengo demasiadas oportunidades ahí en esa carrera. Eso fueron las dos cosas que me esperaron a elegirla.
Claro, es un espectro de posibilidades laborales increíble. Ayer teníamos un invitado que combinaba la medicina con la robótica, de hecho ganó varios concursos de robótica y me platicó que es todo ese rollo de la ingeniería, porque él también estuvo en ingeniería mecatrónica, casi la terminó, pero salió un año o año y medio antes de terminarla, o medio año, no me acuerdo. Pero los conocimientos que logró adquirir fueron bastante útiles en el contexto actual porque participó en competencias en línea, fabricando algunos robots. Y yo siento que la ingeniería es el futuro de casi todo lo que hay actualmente. Si te das cuenta, la tecnología pues va creciendo desmesuradamente. Incluso yo quería estudiar, yo siempre he querido estudiar medicina, pero hubo un tiempo en el que pensé en estudiar ingeniería biomédica. O sea, para el que no sepa qué es ingeniería biomédica, pues son el que elabora las prótesis, prótesis así más nuevas, más actuales, que asemejen más al órgano con el que...
Esa carrera me gusta
original.
Mucho. En un tiempo también la pensé en estudiar.
Ajá.
Sí, está
sí,
muy interesante, me gusta, porque también a lo mejor no tiene tanto abanico de oportunidades, pero te enfocas en innovaciones y luego en innovaciones a la medicina, que es algo muy complicado, pero es algo muy interesante.
Claro, definitivamente. La ingeniería, a ver, tú, voy a preguntarte una cosa, que es como que el mito. ¿Los ingenieros a fuerza son buenos en matemáticas, o tú conoces compañeros que definitivamente están en ingeniería, pero son muy maletas para matemáticas.
Pues es que, bueno, como tal, pues hay veces que si fallas, o sea, por ejemplo, te preguntan una ecuación que no viste hace mucho tiempo y se te olvida. Pero sí, o sea, sí se enfoca mucho en la matemática, la mayoría son buenos en matemáticas, y hay veces que te ponen, como te digo, en un problema de la vida donde tienes que usar específicamente las matemáticas, pura matemática, y hay personas donde la agarra muy bien, hay personas donde la agarra más o menos, hay personas que no la saben agarrar. Entonces, ahí te das cuenta si las matemáticas son para ti o no. Y eso le pasó a muchos compañeros que estuvieron conmigo en el curso pasado, que dijeron, no, es que la mecatrónica sí son matemáticas, pero no son muchas matemáticas. Y esos mismos chavos que dijeron eso reprobaron el curso y no quedaron en la carrera. Entonces yo siento que sí está muy relacionado con las matemáticas y sí, sí eres muy bueno, pero pues eres bueno cuando te la pasas repasando y repasando. Si por ejemplo yo me tomara medio año sabático, se me olvida todo lo que he aprendido ahorita, la verdad.
Sí, y o sea, entonces, ¿catalogarías a la carrera de ingeniería mecatrónica como que las matemáticas son un elemento indispensable?
Así es, las matemáticas y la mecánica. Siento yo que esas son las dos. En todas las ingenierías, creo, la matemática y la mecánica.
Sí, definitivamente. Y nosotros los mortales comunes que no estudiamos carreras tan complejas como que las que tienen que ver con matemáticas, pues nosotros catalogamos a las matemáticas como algo que no es necesario en la vida y muchas de las veces nos cae el 20 de que sí, de que realmente son una rama de la ciencia muy importante que te sirve para todo y que las matemáticas están en todos lados. Hasta en el tiempo que va del podcast, pues hay números, ¿no? Se va
Sí,
contando,
sí.
contando, contando. O sea, uno las ignora mucho, las desprecia mucho. Pero yo siento que el problema está en la forma en la que desde chicos se nos enseña o se nos muestra a las matemáticas. ¿Tú qué opinas?
¿Yo qué opino?
Sí, respecto a que las matemáticas son odiadas por mucha gente, pero realmente son necesarias y que yo siento que el problema está en cómo se nos enseñó desde un principio, quizá.
Pues es que la verdad sí son importantes, siento yo que son importantes en cualquier lado en cualquier parte donde vayas, y las personas, no hay personas que nazca y que le guste las matemáticas, vaya, le vas agarrando cariño conforme vas creciendo, pero hay
Ajá.
personas donde se complican mucho y siempre, por ejemplo, ¿cómo te digo? O sea, atraes lo que dices, y hay gente que dice, ¿sabes qué? Pues a mí las matemáticas no me gustan, las matemáticas nunca se me van a dar. Entonces yo siento que por estar diciendo ese tipo de comentarios, saben las personas que piensan que las matemáticas no sirven para nada, pero fueron porque ellos solitos se fueron poniendo ese pensamiento.
Exactamente, aquí acabas de tocar un punto muy importante, los pensamientos. ¿Qué tanto juega tu mente con lo que realmente es? O sea, uno te empieza a hacer ideas de hechos incluso que no van a pasar. Yo contaba ayer, en la emisión de ayer, que me fui a hacer estudios para lo de la glucosa, de la hemoglobina glicosilada, para ver cómo andaba, porque yo pues tengo un glucómetro que utilicé en una investigación en mi carrera y yo, por mera curiosidad, en la mañana me chequé la glucosa y me salió un número de elevado, o sea, me salieron 133 miligramos sobre decilitro, lo normal es de 70 a 100. Entonces, imagínense el susto que me dio a mí, porque eso ya son valores de un diabético. A ver, yo sí aumenté un poquito de peso, entonces dije, a ver, solo para salir de dudas, me voy a hacer los análisis. Y ya voy y me los hago y traía 90 de glucosa, o sea, andaba bien. Tanto en eso como en la hemoglobina glicosilada, tanto en la presión, tanto en el examen general de orina. ¿A qué voy con esto? Yo, cuando vi algo que me estaba arrojando un resultado falso, erróneo, sin precisión, Yo me empecé a hacer ideas de que a lo mejor podía ser diabético y incluso llegué como que a exagerar lo que me pasaba, tipo que tenía a lo mejor mucha sed, que iba mucho al baño y dije, híjole, a lo mejor sí, pero no.
Paniqueaste.
Me paniqué y lo que yo vi me fue haciendo creer que yo a lo mejor podría tener esa enfermedad. Entonces, la mente, el poder de la mente es muy, muy, muy poderoso. O sea, lo que tú piensas se materializa hasta en tu salud.
Sí, eso sí me ha tocado muchas veces, y fue lo que cambió mi vida también. O sea, primeramente fue el yo soy cristiano y fue aceptar a Cristo, pero también la manera de pensar que yo antes pensaba, no, pues un ejemplo, no, yo me siento bien feo, yo estoy bien feo, yo nunca voy a tener novia. Y luego fue cambiando la mente yo solito y me fui como que amoldando a una buena vibra que doy, siento que ahorita cualquier persona que me conozca doy una buena vibra, pero todo fue en base a la mente. O sea, es así como cuando te preparas para un examen, no sé cómo te prepares tú, yo me preparo, yo me veo al espejo, digo, yo sé que tú puedes, tú vas a pasar ese examen, solo te toca estudiar. Estudio y mientras estoy estudiando, estoy pensando en todo lo que estoy viendo, o sea, todo lo que estoy estudiando lo estoy pensando y estoy pensando si voy a pasar, si voy a pasar y al final paso, que es como lo que atraes. Y pues, sí es muy poderosa la mente en estos casos.
100%. Lo de las verse al espejo, yo también lo hago. Se los digo, es una técnica muy útil. Uno se
Sí.
ve y, o sea, y se empieza a echar porras uno solito y se da la fuerza. Y entonces, cuando tú haces ese tipo de afirmaciones positivas, realmente se suceden cosas buenas. Hay un libro que se llama El Secreto. El Secreto es un libro
Me lo recuerdo.
maravilloso que habla sobre la ley de la atracción. Ese vendría siendo el secreto, ¿no? Lo que tú atraes, pero hay ciertas reglas que te plantea el escrito, ¿no? Dice primero, pues sí, tú lo deseas, pero ese deseo tiene que ir acorde a tus necesidades y acorde al esfuerzo que tú hagas porque eso venga hacia ti. Pero yo con lo que dice mi tocayo, Carlos, o sea, de verdad, es una persona que da muy buena vibra. Y como lo dijo él, es que nunca voy a tener novia, es que yo soy feo. Pero ahorita hasta tiene novia el cabrón. ¿Y cuánto
Sí,
llevas
ya
ya con tu novia? Ya es un tiempo,
llevo
¿no?
un año y 2 meses ya.
Un año, 2 meses. O sea, y no, yo que del tiempo que llevamos de conocernos, creo que nunca habías durado tanto.
No, no, para nada, y menos una relación estable así como la que estoy ahorita. La verdad
Bueno,
me siento a
¿y qué
gusto.
opinas? ¿Qué opinas de las relaciones como tal?
De las relaciones como tal, siento que muchas relaciones tienen problemas por la falta de confianza y la falta de hablarlo consigo con dentro de su pareja. Porque, por ejemplo, yo siempre he sido muy directo con todas las personas y ahorita con mi novia yo soy bien directo con todo, que a veces sí se molesta porque pues, yo digo las cosas como son, pero me gusta ser así para evitar cualquier problema, cualquier discusión, que al final sí tenemos, obviamente. Pero el decir las cosas tal cual son, siendo que te evita muchísimos problemas y te lleva a tener una mejor relación con tu pareja.
Yo no puedo abundar mucho en ese tema porque la verdad no he tenido muchas relaciones, pero un año para mí es como muchísimo. ¿No, no te ha llegado el pensamiento como de que me quiero casar con esta persona?
La verdad es que sí. La verdad es que sí.
¿Y lo ves como algo muy lejano, como algo irreal, o lo ves como realmente una posibilidad de acuerdo a lo que estás experimentando con tu pareja?
Pues a como vamos ahorita, la verdad siento que es posible, pero sí es lejano porque yo no voy a darle una vida, por así decirlo, simple, que es un cuarto, un baño y una sala, a mi pareja que estaba acostumbrada a vivir con sus papás con una casa grande. Entonces yo
Claro.
primero quiero acabar mi carrera, tener mi trabajo, poder tener mi casa grande y ahora sí, a casarse o a hacer lo que se tenga que hacer.
Sí. O sea, me gusta mucho esa idea y, por supuesto, ya haremos un podcast después en la boda, ¿eh?
Yo tengo una pregunta para ti, Doc.
Claro.
He visto, bueno, yo te he visto a ti, te he visto a, he visto a un novio de una prima. ¿Qué tan complicada crees que sea tu vida si te llegas a casar? Porque, por ejemplo, puedes estar en tu casa y de repente te hablan y te dicen, oiga, Doc, necesito esto y esto y esto y esto, y tú te tienes que parar luego, luego, a atender a esa persona, porque pues por tu trabajo, por tu profesión. ¿Qué
Claro.
tan complicada crees que sea tu vida en un futuro si te llegaras a casar y si llegaras a tener hijos?
Yo siento que una de las desventajas que tiene la medicina como profesión es el tiempo que te consume. Es una de las cosas que, bueno, cualquier persona que quiera entrar a la carrera lo tiene que tener en cuenta. Yo lo tuve en cuenta y la verdad te puedo decir que sí es complicado. Lo he vivido en carne propia con mi papá. Lo he visto reflejado en círculo de confianza de la familia, de otros médicos, amigos de la familia. Y de hecho ayer con el que fui a presentarle mis análisis precisamente para, o sea, mire, estoy completamente sano, me dijo, es que yo salgo, estoy en consulta, luego me voy al hospital y, o sea, y el tipo cumplió años hace 4 días y todavía no llega a su casa temprano para que le puedan festejar su cumpleaños. Yo siento que influye mucho la pareja también que te consigas. Si te vas a conseguir a alguien que no trabaja, que solo va a estar en la casa, o si te vas a casar con alguien que trabaja moderadamente, o si te vas a casar con alguien que también tiene un empleo que le consume mucho, mucho tiempo del día, ahí hay que valorar distintas cosas. Por ejemplo, la posibilidad de tener hijos. Yo lo he contado últimamente, yo siento como ese instinto paternal, o sea, yo re realmente quiero tener muchos hijos.
Sí,
Quiero
muchos
ser papá.
Carlitos.
Pero yo estoy consciente que a lo mejor no podré darles al 100% mi tiempo como padre, precisamente por la profesión que en un futuro voy a tener. Pero a lo mejor sí, por eso innovar en otros proyectos, quizá que no toda mi vida gire en torno al gremio médico, pues también sería una posibilidad de ganar tiempo y realmente ofrecerles a una figura paterna desde muy chicos. Y pues poder ahora sí que crearlos, porque yo creo que muchas, no solamente pasa en medicina, sino empresarios, gente muy importante que nunca está en su casa y que realmente quien acaba educando a los hijos son otras personas que no son sus padres, ¿sabes?
Sí. Sí, te entiendo.
Sí, en ese sentido, pues a ver qué depara el futuro. No, no estoy seguro, pero siento que va a ir bastante bien. ¿Tú qué
Sí.
expectativa tienes de este año, del 2021?
De 2021, la verdad, yo tengo más expectativas que el 2020, que el 2019, que el 2018. En el
Lo mejor.
2019, ¿cuándo fue cuando empezamos a ir al gimnasio? ¿2018 o 2019?
Fue en el primeros de enero del 2018.
2018. Y
O sea, hace
luego,
3 años.
sí, luego, dejé de ir, yo dejé de ir, tú seguiste y Orlando siempre ha sido runner, corredor. Yo dejé de ir todo ese año, después al otro año quise empezar otra vez a hacer ejercicio, no pude, 2019 no pude. El 2020, pues salió la pandemia y menos pude, pero en este año, como que he retomado eso que pasó en el 2018 de hacer ejercicio, lo he retomado en la casa. Es algo medio complicadón porque no está ni tú, ni Orlando, ni Memo para decirme haz esto, haz esto, haz esto, o no tengo una máquina yo para hacer los ejercicios que eran antes. Pero pues por algo se empieza y por esa iniciativa que tengo en este de 2021. Es que lo siento mejor y por cómo me veo yo ahora, que ya soy, bueno, que yo ya me siento más maduro que esos años, siento que este 2021 sí va a ser muy diferente, aún con pandemia.
Exactamente, todo depende de la percepción que uno tenga. Ya que tocaste el tema de esos años que hacíamos ejercicio, yo les quiero contar. Íbamos a un gimnasio que se llamaba, o se llama Manhattan, ¿no? El Manhattan. Y íbamos Carlos, Memo, Orlando y yo a entrenar. Memo era el que ya llevaba tiempo ahí en ese gimnasio. Y nosotros realmente el punto de encuentro era en la Plaza del 8, ¿te acuerdas?
Sí.
Y ahí nos juntábamos los tres monillos, Orlando, Carlos y yo, y ya alcanzábamos a Memo en el gimnasio y ya empezábamos a hacer ejercicio. Y me acuerdo que un día, o sea, ya llevamos como 2 semanas, ¿no? Tres, una cosa así. Ya
Sí,
llevamos un progreso. Y no me acuerdo qué pasó que se nos ocurrió meterle un chingo de discos a la barra, una mamada así. Y
todo bien buenas, ¿sabes?
no, 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 la barra estaba en el suelo y
Sí, la
estaba
verdad,
ya con un
le
chingo de
metí
discos.
los discos.
Y nosotros, todos pendejos, levantamos la barra con todo y discos. Pero no se nos ocurrió primero quitarle los discos. Entonces, lógicamente, pues no pudimos con el peso y se nos fue la barra al suelo. Y me acuerdo que sonó. Hijo de su, es que como cuando te vas a echar un pedo en el cine y que está en la escena de acción a todo lo que da y de la nada se quita, se apaga todo el sonido y se escucha todo el pedo. Bueno, así fue. Y todos voltearon a vernos. Puta, nunca había sentido tanta vergüenza, te lo juro.
Sí, hasta nos regañaron, nos dijeron, no estén jugando, hombre.
Desde ese día, ya no volvimos a ir.
Sí, yo dejé de ir.
Sí, no, no, no. Al siguiente día fuimos, ¿te acuerdas que fuimos al Olimpia, no? ¿Te acuerdas?
Sí, fuimos a la Olimpia. Fuimos tú y yo y parece que Orlando sí siguió yendo a ese. O
Sí,
ya no
Orlando
fue,
se sigue yendo
no
al famosísimo Manhattan.
me acuerdo.
Sí, la verdad, el 2018 para mí fue un año de crecimiento deportivo. Fue el año, yo creo que en el que mejor me sentí con mi cuerpo. Y pues yo he dejado de hacer ejercicio, pero he procurado en la medida de lo posible, pues no, ya no estar en forma, pero sí tener una buena salud. Que es lo importante. Al final, lo que importa es la salud. Y ya uno llega al punto en el que no hace ejercicio por estética, sino por sentirse bien y porque no le voy a dar alguna enfermedad. Entonces, la pandemia, como tú lo dices, pues ya no, ya ni hablemos de lo negativo. ¿Qué te dejó bueno la pandemia?
¿Qué me dejó bueno la pandemia? Pues va a sonar así como que medio raro, pero me conocí. Fíjate, me conocí, me conocí, conviví más con mi mamá, conviví más con mi hermana, con mi papá. Estuvo interesante lo de la pandemia, porque aunque no se podía salir, me sentía libre de salir a caminar, aunque de repente sí veía gente ahí sin cubrebocas y pues me iba por un lado. De repente sí salía a caminar. Sentía todo muy tranquilito, muy tranquilito. Estuvo muy bien. Bueno, para mí, yo obviamente pegó en lo económico, pero, por ejemplo, mi papá, no, la esposa de mi papá, perdón, empezó a vender cosas y de ahí se sacó dinero y de ahí se hicieron varios proyectos que fueron acá privadones. Pero fue de crecimiento más que nada, de crecimiento y autoconocimiento, yo creo que para todos.
Claro, siempre, siempre, sobre todo lo que más escucho es que se ha fomentado la convivencia familiar.
Sí.
Sí. En ese sentido, ¿tú cómo ves la pandemia? ¿Crees que ya ni que se acabe, pero cuándo crees que, por ejemplo, podamos estar como en ese mítico año 2018?
¿Cuándo creo? Al lado. Está complicado porque somos cabezones, como dices un día. Pues para lo que va de la vacuna, se supone que es este año y mitad del que sigue, entonces yo creo que para el 2023 estaríamos como el 2018.
¿Se te hace?
Probablemente.
Yo espero que sí, de verdad espero que sí.
Sí, yo espero que sí. A mí, ¿qué más me encantaría que fuera este año? Porque pues se supone que ya nos estábamos medio arreglando, pero pues no, con las fiestas de diciembre no se pudo hacer.
Las fiestas de diciembre, sí, hubo un repunte de contagios impresionante. La verdad, entonces, aquí, si tú pudieras decirle algo. Imaginemos que te está escuchando todo México. ¿Qué les dirías? respecto a que de la
Supongamos,
pandemia.
van a escuchar todo México, Doc, nos vamos a hacer famosos. Pues la verdad es que no le podría decir que no hagan fiestas, que no salgan, que no ven a la familia, porque sinceramente yo sí he salido demasiado. Pero pues aunque sea, cuídense, vayan a lugares donde sepan que la gente se cuida, o con gente que se cuida de verdad. Por ejemplo, muchas personas dijeron que no fuera a ver a mis abuelitos, pero pues la verdad yo a las únicas personas que veía fuera de mi casa era a mi novia, que sabía que ella estaba en su casa, y a mis abuelitos, que mis abuelitos nunca han salido. Bueno, de mi parte de mi mamá sí salió mi abuelita una vez o dos veces, pero de parte de mi papá nunca salió mis abuelitos de ahí de la casa. Entonces yo iba seguro a verlos, y cuando llegaba, obviamente gel antibacterial y me bañaban de agua para que, por si cualquier cosa. Pero pues así, si van a salir, solo cuídense, lávense bien las manos y pues procuren no salir con gente con gente dudosa, por así decirlo.
Sí, esa yo también la recomendación que les doy. De hecho, ahora que mencionas lo de tus abuelos, o sea, realmente el público que más está vulnerable al coronavirus, pues son las personas con enfermedades degenerativas y las personas de la tercera edad. Entonces, esta pandemia pues ha cobrado muchas, muchas vidas y pues, ¿qué le podemos hacer? Si habláramos un poco de teorías conspirativas, ¿tú crees que el coronavirus fue algo totalmente espontáneo o fue algo creado por alguien o por alguna organización?
Pues no sé, es que como dicen que fue de un murciélago, creo que decía murciélago, a ver, me acuerdo ya, que
Ajá.
decían de un murciélago, pero, o sea, por ejemplo, ¿cuántas veces fue en China, no? Corrígeme, ¿fue en China o no?
Sí, en China.
Bueno, imagínate cuántas veces han comido murciélagos los chinos y nunca les dio nada, y ahora, pues supuestamente por un murciélago igual. Pasó esto. La verdad no sé si sea conspirativo, pero sí está complicado el rollo, y sería muy, muy interesante saber en verdad cómo pasó, si fue por un murciélago, o si el murciélago tenía algo en la panza, en el estómago, o si fue alguna otra cosa que mordió, que se tapó la cara o se agarró la cara con la mano, que tenía algo en la mano. No sé. Pero yo siento que no fue una organización como tal, sino que fue más allá de un murciélago, que fue que tenía la mano manchada, o que el murciélago, pone tú que tenía un carbón adentro el murciélago, no sé, pero así de una organización no creo, la verdad.
Pues hay un montón de personas que piensan que sí, que con el fin de reducir la población mundial, pero yo siento, o sea, sería algo estúpido hacer eso porque las consecuencias han sido para todos, y más en lo económico, para el cine, que pues imagínate cómo ha de estar ahorita, fue una consecuencia también para los espectáculos. A lo mejor esas cosas se siguen haciendo, pero ya no se siente la misma emoción, el mismo calor humano que si estuviéramos en circunstancias normales. Entonces, no lo sé, nunca lo sabremos, pero lo que sí sabemos es que podemos cuidarnos lo más que se pueda de contagiarnos y pues seguir adelante, qué es lo que resta hacer. Volviendo al tema de los videojuegos, ¿son realmente malos? Son realmente, o sea, sabemos que pueden llegar a ser adictivos, eso lo sabemos, pero ¿tú crees que son nocivos para el ser humano?
Pues cuando estás pequeño, yo digo que sí. O sea, ponle que un niño menor de 10, 12 años, yo digo que sí. Porque por ejemplo, ahorita tú eres como te criaron de chiquito, por así decirlo. Entonces imagínate que un niño que se crió con puros videojuegos de acción, con cosas así, yo siento que sí se le quedó la imagen de un videojuego de a lo mejor de miedo, que le da miedo a la oscuridad por tal juego, o a lo mejor de fantasmas, si se imagina fantasmas. En ese punto yo digo que sí, pero a mi edad o a tu edad, yo digo que pues ya no, porque ya más o menos nos controlamos.
Sí, 100%. Yo siento que la influencia que ha tenido los videojuegos últimamente ha sido, uff, o sea, demasiada. Como tú lo dices, a los públicos de bajas edades, tipo de 6 años a, no sé, 12 años, pongamos, se quedan mucho con lo que ven en los videojuegos y realmente en los que son de acción o de matar, ha llegado a haber casos donde de verdad los niños piensan que la vida es un videojuego y que pueden uh-huh. matar como si estuvieran en el videojuego. Eso ahí yo sí creo que sería nocivo. Pero uh-huh. supongamos que, por ejemplo, hubiese un control de nada más vas a jugar una hora al día. Ah, bueno. Pero distraer al niño en otras actividades.
Sí, pues ahí es diferente. No se está centrando al 100% en el juego. Entonces sería, ponle que sería un 20% al juego y 20% actividades afuera en la casa. Y al otro 50% pues tareas o lo que tengan que hacer. Pero pues ya no es tanto, o sea, ya no están tan pegados en el juego, lo juegan así como que, ah, pues estoy aburrido, no tengo nada que hacer, pues voy a jugar un ratito. Y ya.
¿Qué ventajas le encuentras a los videojuegos?
Es distracción. Bueno, la distracción más que nada. Porque hay unos que dicen, no, pues es para desestresarme. Pero pues yo la verdad me estreso bastante cuando estoy jugando y me muero. La verdad que sí. Yo siento más que nada la distracción o el desaburrimiento, tal vez.
¿Sientes que te has vuelto más agresivo?
No, la verdad me siento más tranquilo porque todo lo agresivo lo saco en el juego.
Pero imaginamos que te están mate y mate y no has llegado a tener esas reacciones que se ven mucho de puta madre y que...
Sí. Le he pegado así a la mesa, así, ¡tan! Le he pegado. Ahí sí, de repente entra mi mamá o entra mi papá y me dicen, pues, ¿qué tienes? Y yo, pues, perdí. Sí.
Es difícil imaginar a esta persona enojada, ¿eh? Yo pocas veces lo he visto enojado, pero imagínense, es que en los videojuegos es bastante común azotar una mesa, de repente pararse y como que agarrarse el pelo así.
Sí.
Y ese típico coraje que sientes cuando vas muy bien y te chingan ahí lo que lleves sí. avanzado, ¿no?
Ojos. No, hombre. Se siente bien feo, la verdad.
Sí, ¿eh? A ese sentido, ¿prefieres jugar en una consola o en la computadora o en el celular?
Siempre he sido, pues, principalmente he jugado en el teléfono porque de chiquito no tuve consola como tal, porque la descomponía. Ahí sí, de chiquito sí me enojaba demasiado y descompuse dos Xbox 360. Y luego pues me puse a jugar con el puro teléfono y pues ya era lo que hacía y de hecho ni eran juegos así complicados o algo así, era Minecraft nada más.
Ajá.
Entonces me gusta mucho jugar en el teléfono porque fue como empecé, pero pues ahorita juego en la computadora que está divertido.
Sí, ¿eh? Y es más difícil en
la computadora. En consola, ¿verdad? ¿Tú tienes consola?
Sí, yo tenía consola. Mi hermano es el que ahorita tiene consola, el Xbox One, pero yo también tenía un Xbox One, pero lo vendí. Lo vendí porque, pues, la verdad, en ese entonces estaba en presentar exámenes para la universidad y el Xbox era una distracción bastante grande. Por eso te digo, es bueno, pero con una medida rigurosa de tiempo pero es que a veces es imposible. No solamente lo vemos con los videojuegos, sino también con las series, ¿no? O sea, típico que un episodio, luego otro, luego otro, luego otro, luego otro, y así se va, ¿no?
Uh-huh. Sí, la verdad muy pocas veces me ha pasado eso de las series, porque nunca he sido tanto de series. He sido más de película, pero no de series.
¿Te resulta difícil elegir qué ver?
Sí.
¿Verdad?
Sí, o sea, en películas sí, porque si me preguntas una película ahorita, probablemente ya la vi, porque ya me aventé casi todo Netflix en películas y también en Amazon Prime, casi todo me lo he aventado en películas, y pues ahorita estoy viendo series, estoy viendo una que se llama The Boys en Amazon, también Dioses de América en Amazon igual. Y la de Sabrina en Netflix. Entonces ahorita, pues, cualquier cosa que prenda la tele, pues hay que ver. Pero cuando no sé qué ver, sí se me hace muy complicado elegir.
A mí me pasa que veo mucho las mismas cosas. Es como que las mismas películas las repito, pero es que no sé, como que leo la sinopsis y no me parece interesante, no me llena. Y a veces hasta prefiero estar en YouTube que en Netflix, sinceramente.
Sí, la verdad es que sí.
Sí, porque en YouTube como que te encuentras cualquier babosada y le picas, ¿no? Y empiezas ahí a ver,
Sí.
ah, pues eso, ¿no? Y
O
a
como un
veces
niño
uno
rata
termina
de
donde...
7.
Uno termina donde ni se imagina, ¿eh? Empiezas a ver, no sé, un gameplay de quién te gusta, de, no sé, de ese güey de AuronPlay, imaginemos. Y terminas viendo por qué, no sé, por qué Donald Trump perdió la presidencia, ¿no? O sea, terminas
Sí,
en
sí.
cosas bien randoms, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Me ha tocado muchas veces cuando de repente me duermo en las tardes y no puedo dormir en las noches, pues me pongo a ver YouTube y veo cada cosa, cada cosa. Y pues ahorita con novia, todo se la mando a mi novia y me dice, bueno, pues no te ibas a dormir temprano. Y yo, pues no, no pude. Y me puse a ver YouTube.
¿Y sufres de problemas de insomnio?
No, la verdad, pues bueno, o sea, cuando duermo en las tardes o cuando duermo mucho tiempo, cuando duermo mucho tiempo, 1 hora, 2 horas en la tarde, ahí sí digo, no voy a poder dormir en la noche. Pero pues, no.
Es que sí, tener el horario volteado es feísimo, espantoso. Eso de no poder dormir en la noche te hace pensar cosas que, o sea, uno se, ahí volvemos a lo mismo, uno se empieza a sugestionar mientras está acostado en la cama dando vueltas para ver si se puede acomodar y dormirse. Yo lo que recomiendo en estos casos es que te pares a la chingada de la cama y empieces a hacer otras cosas, ¿sabes? Ya que no te vas a poder dormir y sabes que no vas a dormir, pues aprovecha tu tiempo en una noche productiva, ¿no?
Sí. Sí, hay veces que sí lo hago, que pues estoy acostado y solo estoy gire y gire y digo, nada, me voy a levantar. A veces hasta me baño, pero hay veces donde, aunque dormí en la tarde, me siento muy cansado por todo el día y solo quiero estar acostado, aunque no me pueda dormir, solo quiero estar acostado, pero también es como que medio incómodo estar acostado sin hacer nada.
Sí, la verdad que sí. Y hay otras en las que al contrario, es lo más reconfortante que hay estar acostado sin hacer nada.
Sí, yo siento que en tu caso te gusta estar acostado. Bueno, hay veces que te gusta estar acostado porque duermes muy poco. Es
Sí,
como yo.
la verdad que sí. Pues, tenemos varias cosas en común, ¿eh?
Sí, o sea, tú que estás estudiando medicina, pues la medicina en sí es complicada. Bueno, no es complicado, bueno, sí, sí es complicada, pero tienes que estudiar muchas cosas en la ingeniería, en mecatrónica, pues ahorita estás relajado. Pero estoy tomando clases de inglés y próximamente estoy pensando tomar clases de piano y guitarra. Entonces, pues sí, me va a consumir bastante tiempo, pero es cosas que quiero. Son cosas que
Sí,
quiero.
yo siento que debes buscar otros hobbies, ahora sí como quien dice. A mí la verdad, yo siento que este semestre está, como tú dices, muy relajado y ahorita, pues de hecho me está dando tiempo para hacer este tipo de proyectos y pues ya
Sí, cuando
verán.
quiero hacer un podcast, yo dije, pues, ¿a qué hora quiere hacer un podcast si nunca tienen tiempo?
Sí, es que este semestre lo que es está relajado. Más que nada
Sí.
porque dos materias de este semestre no las llevo, porque una la revalidé y la otra, que es inglés, presenté un examen, quedé en buen nivel y ya no la estoy llevando. Entonces, me da tiempo para unos proyectos ahí que tengo bien escondidos, pero que ya pronto los, bueno, no pronto, hay uno que sí va a tardar, pero los verán en la luz y pues con todo el cariño, con todo el placer, se los voy a compartir para que... Compartir pues un poco de lo que yo sé. A eso que tú mencionas de clases de piano y guitarra, ¿te gusta la música? ¿O por qué razón piensas tomarse esas clases?
El piano se me hace muy elegante, muy tranquilo, que le puedes dar el tono que quieras, tanto como piano suavecito, suavecito, pues hasta puede hacer tonos de canciones así más alterados, como si fuera rock en un piano, lo he visto. Y está muy padre el piano porque lo puedes usar de muchas formas. Y la guitarra me gusta más porque me gustaría tocarle algo a mi novia o a una persona, a mi mamá, a mi papá, me gustaría.
Sí, y en ese sentido, yo creo que la música es uno de los mejores agentes terapéuticos que pueda haber, ¿no? Te desestresa. Yo no salgo sin audífonos,
Sí, ni yo.
¿eh? Es que yo siento raro cuando no los traigo puestos o cuando no estoy escuchando algo. Para estudiar no los uso porque sí me distrae. No sé si tú tengas, ¿cuál es tu método de estudio o para concentrarte si usas música o no la usas?
Si te soy sincero, es muy rara la vez que estudio, porque soy más, trato de hacer todo lo que pone el profe en pantalla, en este caso que es en una pantalla, todo lo que el profe pone en pantalla o algo, todo lo voy escribiendo en el cuaderno a mi manera, o de repente dice, hagan este ejercicio, lo hago, y ese mismo ejercicio lo vuelvo a hacer, y lo vuelvo a hacer, y lo vuelvo a hacer unas 3, 4 veces, digo, ya se me quedó. Eso en la mayoría de las cosas, pero en inglés es donde sí estudio y donde sí me tengo que concentrar así, como que al 100, porque el inglés nunca se me dio y ahorita pues estoy llevando inglés en la universidad y tengo clases en inglés aparte, 3 horas a la semana. Entonces, inglés es, siento que es la única materia por la que estudio. Las demás no, las demás se me
Es
hacen.
una herramienta muy útil el inglés. La verdad que te abre un montón de puertas, más en las carreras universitarias. Yo siento que se deja de utilizar Google como tu mejor amigo. Realmente uno empieza a estudiar de los libros, a absorber información de los libros, y muchos de estos textos vienen en inglés. Yo siento que si yo les pudiera dar un consejo es que aprendan inglés lo más pronto que se pueda, ¿no?
Así es, yo le puedo dar el mismo consejo porque yo desprecié, bueno, también los profes que tuve de inglés en SBT, pero desprecié 3 años sin aprender nada de inglés porque siempre me negué, siempre dije, el inglés, yo estoy en México, ¿para qué quiero inglés? Pues ahorita sí ocupo el inglés.
Sí, es cuando llegué con uno a la calle el 20, ¿no?
Sí.
Pero bueno, o sea, échenle ganas a todo lo que quieran hacer. Tú, ya como para terminar, ¿tú cuál sería el consejo que le darías a la gente? Ya, puede ser cualquier cosa, ¿eh?
Pues, ¿qué te puedo decir, Doc? Es complicado en estos tiempos, la verdad. Pues que les puedo decir, sigan su sueño, pero estudien ahorita algo que les deje. O sea, por ejemplo, a mí la verdad, mi sueño, yo no sé como tal cuál sea mi sueño, pero lo que sí siempre he querido es tocar un instrumento en vivo y que me reconozcan por eso. Pero yo sé que si me meto a la carrera de música va a estar medio complicado que me acepten ahí. Entonces, por eso mejor estudio mecatrónica, saco mi dinerito, saco para mi casa y ya teniendo todas esas cosas que me dio la carrera de mecatrónica que tengo ahorita, me meto a clases de música. Entonces se puede decir, sigan su sueño, pero también tomen algo que les deje.
Así es. Eso es un muy buen consejo. De verdad creo que lo vas a lograr. Yo siento que todo con constancia es posible y pues no lo veo muy lejos verte en un escenario y tocando. Sería padre
Muchas
verlo,
gracias.
¿eh?
Sí, estaría interesante.
Estaría muy interesante y pues quién sabe, ¿eh? A lo mejor aquí tenemos al próximo guitarrista de duelo, una chingadera
Pero quién
de esas.
sabe, cualquier cosa que me llegue a pasar así, va a ser el primero en que lo voy a hablar. Le voy a decir, Jera, ¿sabes qué? Voy a tocar en tal lugar y te voy a dar boleto gratis.
Órale, órale. Ya
Está
dijo, ¿eh? Aquí quedó documentado.
grabado, está grabado. A todos mis amigos, a toda esa bolita de amigos de gorditos y bonitos. Boleto gratis el día que yo me ponga enfrente de un escenario a cantar o algo.
Excelente, ¿no? O sea, ustedes que van a escuchar este podcast, si llegaron al minuto 50, en serio, ¿eh? Así es como nacen los grandes talentos, ¿eh? De repente, con cositas pequeñas y para cuando acuerde ya tienes un José José, un Juan Gabriel, ya tienes, o sea, ¿eh? O sea,
Sí.
cuidados.
Un Joaquín Sabina.
Un Joaquín Sabina, oigan, ese hombre no podrá tener la mejor voz, pero las poesías que hace, hijo, eso es que
Y
eriza
una
la
vez lo
sangre.
escuché, fíjate, no es mi ritmo, mi ritmo la verdad es reggaetón más que nada.
Ajá.
Pues una vez lo escuché y me gustó mucho. Bueno, lo escuché por ti, la verdad, publica mucho sobre él. Lo escuché por ti, me
Sí.
gustó demasiado. La verdad que sí. No
Yo lo
recuerdo qué
empecé a
es,
escuchar.
pero sí me
Ajá.
gustó.
Yo lo empecé a escuchar por mi papá. Mi papá es el fanático fanático. Entonces, cuando lo ponía en el auto, yo tenía algunos 10 años, yo lo escuchaba y decía, híjole, qué feo canta este cabrón. Pero ahora ya de grande uno lo escucha y le va como que agarrando el cariño a las letras, a lo que escribe. Y pues finalmente es querido por mucha gente, pero no por su voz, sino por el
Por la
carisma que él
letra,
tiene.
por lo que expresa.
Sí, por lo que expresa. Ya pronto, si mi señor padre se presta aquí, lo tendremos y podremos platicar con él. O sea, ya aquí hemos tenido ya casi, bueno, tuve a mi hermano. Tuvimos a Fernando, que es corredor, tuvimos a Jimena, que estudia nutrología, que estudia nutrición, perdón, tuvimos a Abel, que estudia medicina, y pues aquí tenemos a alguien que ya nos platicó un poquito sobre lo que vendría siendo la ingeniería, ¿no?
Me gustaría
Entonces.
que estuviera tu papá en un podcast, la verdad. Se me hace, si yo te veo a ti como una persona demasiado interesante, demasiado apasionada y con demasiada inteligencia y con ganas, de expresar todo lo que sabe, yo siento que tu papá es el triple. Me gustaría verlo, o sea, la verdad, platicando, estaría muy interesante.
Sí, la verdad,
Escucharlo.
papá, si ves esto, ya sabes, aquí está la invitación abierta para que vengas aquí a grabar. Entonces, bueno, ¿algo que agregar, Carlos?
Pues nada, que le mando un saludo a mi mamá, que estoy saliendo en internet, man, ya soy famoso. No, un saludo y un abrazo a ti, Jera. Muchas gracias por invitarme, por tenerme aquí. Un saludo a toda mi bolita de amigos, que es tu misma bolita, a mi novia, que la amo, a toda mi familia y a esas personas de, ¿no les dije que era? De Sinaloa.
De
Les dije que les
Sinaloa.
mandara un saludo.
Saludos.
Entonces aquí está el saludo a esas personas de Sinaloa.
Saludos, ya les devolví el saludo ya aquí en el podcast y también ahí en un audio que mandé ahí por privado, ¿no? Entonces, no, demasiado agradecido, igual que con todos los invitados, agradecidísimo de que ustedes colaboren con este proyecto y que la gente los pueda conocer y saber qué hacen y todo ese rollo y pues que exprese su opinión sobre ciertos temas, que al final es de lo que se trata, ¿no? Hablar, platicar, pasar un buen rato, agradable, y pues bueno, así termina este episodio número 5. De hecho, tú cumples años, ¿no? El 5, ¿no?
Sí, ah, qué buen número, pa.
Qué buen número, ¿no? El 5 de febrero, ya 19 años, ¿eh?
19 años, Doc.
19
No
años.
manches. Tú también ya vas para los 19, 20, entre los 20 y 25 cumples tú, no recuerdo bien, la verdad.
23 días después que tú. El
23
28.
días después.
El 28 de febrero, así es.
No, pues mira, ahí vamos para los 19, ya no estamos haciendo más grandes.
Habrá algo especial, ¿eh? Habrá algo especial para. Trataré de llegar a los 28 capítulos el mismo día que es el 28, el día de mi cumpleaños. Y pues ahí habrá alguna especial, ya a ver qué se me ocurre. Y pues esperemos que para ese entonces el podcast ya sea conocido por más personas. Entonces, bye.
Nos
Muchas
vemos.
gracias otra vez porque hayas aceptado la invitación.
No, a ti muchas gracias por invitarme. La verdad es, siempre me ha gustado hablar contigo y es un honor estar aquí ahora contigo apoyándote en tu proyecto.
Bueno, pues hasta luego, gente, y hasta luego, queridísimo tocayo.